Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Podemos defiende las decisiones que adoptó cuando hace año y medio conoció dos denuncias de acoso sexual contra uno de sus fundadores, contra Juan Carlos Monedero. Su secretaria general, Yone Belarra, asegura que no las hicieron públicas para garantizar la privacidad de las supuestas víctimas. Ricardo Rodríguez.
Podemos defiende, en efecto, haber actuado con diligencia, siendo siempre las víctimas su prioridad. Eso ha sostenido Yone Belarra, que ha tratado de justificarse al atribuir a las peticiones de las acosadas el silencio hasta ahora ante las denuncias contra Juan Carlos Monedero.
Las víctimas nos pidieron anonimato, nos pidieron discreción, lo que nos pidieron más fehacientemente, que era que se le apartara de las actividades públicas del partido, se hizo inmediatamente desde el momento en el que tuvimos conocimiento de las denuncias.
A pesar de lo cual, la salida de Monedero del partido en septiembre de 2023, hace año y medio, fue acompañada de muestras de cariño. La misma secretaria general agradeció su incansable trabajo y hasta le animó a seguir peleando juntos. Mientras, en las redes sociales, podemitas justifican a Juan Carlos Monedero y hablan de vendetas personales en su contra o de caballos de Troya para perjudicar a las siglas.
Y España deberá gastar casi 32.000 millones de euros extra en los próximos 5 años para cumplir con las exigencias en materia de defensa que nos reclama Estados Unidos. Este desembolso llega en un contexto de presupuestos prorrogados y sin que el gobierno sepa cómo lo va a financiar. Marta Ruiz.
Y con un secretario general de la OTAN que apremia que ese aumento de gasto se haga antes del verano. Para que nos hagamos una idea, ese 2% del Producto Interior Bruto supondría lo que ahora se destina al pago del paro y políticas de fomento de empleo. El gobierno quiere una financiación mancomunada, es decir, que la Unión Europea se endeude, pero esa opción es poco probable y tampoco se dan los mimbres para sacar unos presupuestos o figuras fiscales que permitan aumentar ese gasto. ¿Y qué opciones quedarían? Raimon Torres, director de coyuntura de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Si sigue esta situación de prórroga presupuestaria, utilizar una parte de los fondos europeos, de los fondos Next Generation, que ya están disponibles, de los que no hemos ejecutado la totalidad, ni mucho menos, todavía queda bastante, utilizar una parte de esos fondos para efectos de la defensa. Esto es a corto plazo, yo creo, la única vía posible.
Los economistas llaman a enfocar bien ese aumento de gasto para que revierta en más crecimiento y empleo, y recuerdan que aunque estemos a la cola en gasto, España invierte bien, lo que nos coloca como uno de los países de la OTAN con más presencia militar.
Y mañana sábado se cumple un año del incendio del edificio del barrio del Campanar en Valencia, en el que murieron 10 personas. 12 meses después, los vecinos nos cuentan a COPE cómo tratan de seguir adelante tras el peor año de sus vidas. Pascual Claramonte.
Fue la primera gran tragedia que marcó el 2024 en Valencia.
Mensajes de amigos, de familiares, diciendo que se había iniciado un fuego en mi edificio. Y cuando llegué yo vi cómo fuego se metía en mi casa, mediante la fachada, y se consumía en cuestión de menos de una hora.
Es Enrique, vecino del edificio de Campanar, ahora también al frente de APROICAM, la Asociación de Propietarios Afectados. El fallo eléctrico en la nevera propició el fuego y el material de los paneles, la rapidísima propagación. Todo sigue siendo investigado en parte gracias a la insistencia de los vecinos. Y muchos coinciden, pudo ser peor de no ser por un héroe, el portero Julián, con el edificio en llamas y llamando puerta por puerta. Te lo contaba a ti, Pilar Cisneros.
Yo a lo mejor pensaba que se quemara la vivienda esa en un momento dado, pero lo que sucedió es que se quemó toda la finca entera, fue demasiado.
Justo este sábado a las 5 de la tarde se celebra un acto conmemorativo donde en el parque junto al edificio y abierto a todo el mundo con homenaje a los 10 fallecidos.
Gracias, Pascual. Y te cuento que el Papa Francisco se sigue recuperando en el Hospital Gemelli de Roma de la neumonía bilateral por la que fue ingresado hace hoy una semana. La Santa Sede informa que Francisco ha pasado una buena noche y se ha levantado para desayunar.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El fútbol mira este viernes al triple sorteo europeo. Bruno Casar.
En el que tenemos repartidos a 6 equipos españoles que van a conocer su suerte para los octavos de final en una hora, a partir de las 12, aquí en COPE. Arrancamos con el sorteo de la Liga de Campeones, donde el bombazo podrían protagonizarlo Real Madrid y Atlético de Madrid, que podrían quedar emparejados en esos octavos de final. En caso de que no haya derbi, el Real Madrid va a jugar ante el Bayer Leverkusen y el Atlético de Madrid ante el Bayern de Múnich. El FC Barcelona se va a medir bien al Paris Saint-Germain o bien al Benfica. los partidos de ida. Serán el día 4 y 5 de marzo los partidos de vuelta. Por cierto, tanto el Barça como el Atlético de Madrid jugarán en casa, serán el 11 y el 12 de marzo. En el caso de la Europa League, el Athletic Club de Bilbao se va a medir a la Roma o al Victoria Pilsen, la Real Sociedad, ante el Manchester United o ante el Tottenham. En la Conference tenemos al Betis, que va a conocer su suerte entre Vitória Guimarães o Chelsea. Partidos de ida el 6 de marzo, la vuelta el 13. También van a quedar ya sorteadas la ruta hasta la final.
Es tiempo ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 9 grados en la Puerta de Alcalá, en una jornada en la que bajan las temperaturas, con máximas de 17 grados y mínimas de 7, y en la que vuelven también las lluvias. En cuanto al tráfico en las carreteras, bastante tranquilo hasta ahora, solo con alguna dificultad de salida por la 1 en Redueña debido a unas obras. En las calles de la capital hay algo más de movimiento por Cristo Rey, Cia Bermúdez y José Abascal. También en los bulevares, en Gran Vía entre Callao y Cibeles, en la Cuesta de San Vicente sentido Plaza de España y en O'Donnell y la calle Goya. La Policía Nacional ha detenido a un hombre que subarrendaba habitaciones y obligaba a los inquilinos a trabajar en sus empresas para pagar el alquiler. Las víctimas en situación irregular tenían que aceptar condiciones abusivas y no recibían el salario acordado. Escuchas Herrera en COPE.